La Fundación Alfredo Harpel Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión presentan la radionovela La Hija de Oaxaca, basada en la novela de A. L. Nolf.
Capítulo 12. Patriotismo, esperanza y anhelo. Antes de embarcarse, doña Petra prohibió expresamente a Julia y a Pepe hablar francés y fingir siempre que no comprendían una palabra. En cuanto a José, debía pasar por hombre de confianza de la familia. Jamás dirigir la palabra a los oficiales franceses y responder a todas las preguntas que pudiesen hacerle con el famoso «¿quién sabe?» tan usado en México. Los lugares de honor que están cerca del capitán habían sido gracias al señor don José L., reservados a Julia, doña Petra, Pepe y Dolores. Según la orden dada por doña Petra, su pequeña familia no hablaba más que español, pero Pepe fue especialmente encargado de poner cuidado a todo lo que se dijese en francés para repetirlo más tarde a doña Petra, y el joven orgulloso de la primera misión estaba sin cesar en acecho de la menor palabra para atraparla al paso. El capitán del Panamá era un hombre encantador, hablando el español tan bien como el francés y el inglés. Entabló pronto con doña Petra y Julia una de esas conversaciones sencillas, de las que solo se tienen entre personas que se ven por primera vez, sin estar ligados ni por la amistad ni por ninguna relación de negocios. Desde que hubo terminado la comida, la familia descendió al gabinete que ocupaba doña Petra con su hija.
Y bien, Pepe, ¿qué dicen los traidores?
El viejo barbón ha murmurado contra los lugares que ocupábamos y que, según él, eran reservados al hombre del lente y al aristócrata mexicano.
El viejo barbón es el famoso Dupin de sangrienta memoria. El hombre del lente es Dubois Salini. En cuanto al aristócrata, es el célebre Almonte. ¿Qué más, chiquillo?
Enseguida Salini ha contestado que le era indiferente, que las señoras debían estar siempre primero que los señores, y que probablemente habríamos sido recomendados de una manera particular al capitán.
¿Y Almonte no ha hablado de nosotros?
Sí, Almonte ha dicho varias veces: «Vaya, una anciana que conozco, que he visto en alguna parte, pero me es imposible recordar dónde y bajo qué circunstancias».
Ah, con que eso ha dicho el viejo traidor. Ya lo creo que somos antiguos conocidos. Que venga a preguntarme alguna vez quién soy, y me encargo de decirle un poco mi modo de pensar a ese vil ambicioso, a ese hipócrita que oculta su traición bajo el aspecto de amor a su patria. ¿Es todo lo que has oído, Pepe?
Enseguida ha dicho Dupin, como por vía de consuelo: «Afortunadamente todos esos descendientes de Moctezuma no comprenden el francés. Estaremos libres de hablar a nuestra comodidad».
Bien, bien, que hablen los malvados, pero que no digan demasiado, porque entonces...
Ya sabes, mamá Petra, que aquí estoy para contestar, y lo haré como verdadera patriota, como verdadera descendiente de Moctezuma, puesto que así nos ha llamado el coronel Dupin.
¡Bravo, hija mía! ¡Bravo, mi Julia! Ahora que estamos rodeados de gente que no hablan mi idioma, no valgo gran cosa, pero veo que sabrás reemplazarme. La sangre de los Marchesa corre por tus venas, hija mía. Tu hermosura ha hecho ya que te nombren la hermosa oaxaqueña. Pero, ¿qué importa la hermosura? ¿Qué importa la juventud? El corazón es el que forma a la mujer patriota, el alma quien eleva al rango de héroes. Quiero que nuestra querida ciudad olvide que eres joven y hermosa. Quiero que un día te llamen la hija de Oaxaca, para personificar también en ti los sentimientos de patriotismo y de libertad que vibran en el fondo del corazón de todas las mujeres de nuestro estado».
4 días después de esta conversación, el Panamá entraba orgullosamente al puerto de La Habana, y a pesar de sus 70 años, Doña Petra aprovechó las 24 horas de detención para visitar la ciudad y sus alrededores. En el momento en el que el Panamá salía del puerto de La Habana para seguir su curso ligero hacia oriente, Doña Petra, quien miraba hacia un punto fijo que se perdía en el mar, reflexionaba.
¡Ah, la isla de Cuba! Es la más hermosa joya de la corona de España. Como han dicho con justicia los poetas, ¡qué riquezas! ¡Qué bellezas! ¡Qué actividad! ¡Qué comercio! Y con todo esto la esclavitud, al lado del representante de su majestad católica, la negación más absoluta de los grandes principios de amor e igualdad. Aún no llega para la España el tiempo en que la voz de la humanidad se sobreponga a los intereses privados. Pero se dirá sin duda, estas riquezas, estas bellezas, esta actividad, este comercio, desaparecerá todo en el momento en que se declare la independencia de los esclavos.
Días después de esta reflexión, los gritos del vigía anunciaban la llegada a Santo Tomás, una pequeña isla danesa que dibujaba su sombra en el horizonte. En esta población, Doña Petra tendría un caluroso encuentro con el general Santana, aquel que habría vendido la Mesilla. En este encuentro, el orgullo patriótico de Doña Petra habría de salir victorioso. No fue suficiente el embate de generales franceses y la postura del general exiliado, quienes, a pesar de sus diversos puntos de vista, no pudieron con la experiencia y garbo con que ésta les respondía. Finalmente, el duelo se convirtió en una pequeña batalla, de las muchas que se les avecinaban. Afortunadamente, la solidaridad, el amor, el orgullo y la esperanza de su familia que le acompañaba o le esperaba en los dos continentes, la llenaba de fuerza para vencer a sus contrarios. Durante la travesía, los franceses que asistían a la mesa del capitán se permitieron varias veces hacer amargas críticas de los hombres y de las cosas de México, y más de una vez para permanecer impasible ante semejantes insultos. Con la convicción de que entre la familia marchesa no había uno que hablase ni aún comprendiese el francés, platicaban con toda libertad y ningún incidente hubiera turbado la paz en la travesía, si la crítica no hubiese degenerado en ultrajes contra México y contra las mujeres en particular. Precisamente el día en que el viaje tocaba su fin, Julia Marchesa no pudo más y en un arrebato de cólera, pero también de justicia, levantó la voz en un perfecto francés para defender a su amado México y la dignidad de la mujer. Fue al coronel Dupin, Saligny y el general Almonte, quienes con desprecio y altanería aseguraban que no obtenían buenos resultados de su estadía en México.
Un momento, señor. Hace 22 días que les he dejado hablar sin interrumpirlos. Dígnense al menos dejarme la palabra por un instante. No teman nada. Sabré decir solo la verdad. ¿Quién no conoce la historia de los últimos días en que México, entregado a la guerra de los partidos, dirigía su vista a todos lados, buscando un punto de apoyo que no encontraba en ninguna parte? ¿Quién no recuerda esos días en que, aprovechándose de nuestra debilidad, los gobiernos de Europa nos imponían cada día condiciones tan vergonzosas para el que las dictaba como para los que estaban obligados a aceptarlos? Entonces el señor de Saligny, impulsado por la simpatía, o según se dice, por el interés hacia un partido que es el enemigo nato de Francia, tuvo la diestra diplomacia de entregar a su país, hasta el punto que tendió la mano a los que insultaban constantemente a sus nacionales, para volver la espalda a sus verdaderos amigos, a los que aman a los franceses como se ama a los hermanos. Ahora pasemos a los demás.
Señorita, por favor, tome asiento, no se exalte.
Gracias, señor. Hablo a personas demasiado elevadas para no guardarles todas las consideraciones que merecen por su rango y celebridad.
¿Celebridad? Creo que...
¿Lo duda, señor coronel? Que se pregunte a las ciudades de mi México, las villas, los pueblos, y las haciendas que han gozado de su visita, y ellas se encargarán de responder. En cuanto a ustedes, señores, representan el peor lado de la moneda. Sin la triste capacidad del diplomático, ni la gloria sombría del soldado. Son únicamente estafadores y nada más. Deberían callarse y no despreciar al país que les ha proporcionado la fortuna.
Julia Marchesa se sentó. Se apuraron las copas de champaña y se terminó la comida. Serían las 10 de la mañana del día siguiente cuando el Panamá entraba majestuosamente en el puerto de San Nazario. Este es un puerto artificial en toda la acepción del adjetivo. La rada de San Nazario, situada en la embocadura de Loire, solo era en otro tiempo un lugar de descanso para las embarcaciones de cabotaje que remontaban el río hasta Nantes. Y para dar una verdadera importancia a este estanque construido desde 1845, se ha necesitado el genio de los Pereyr, fundadores de nuestras grandes líneas de navíos de vapor, pues antes solo servía en realidad para abrigar las barquillas de pescadores o algunos vapores averiados. Tanto en Francia como en el extranjero, ha hecho milagros la compañía transatlántica, pero el mayor es, sin contradicción, haber logrado la transformación momentánea y hermosa de San Nazario. Esta pobre y pequeña cabecera de cantón de 3.000 habitantes no era una ciudad, sino simplemente un pueblo grande con calles estrechas y tortuosas, con casas mal construidas, con habitantes de calzones cortos. Era, en una palabra, un recuerdo palpitante de la antigua Francia. Pero los Pereyr poseen una vara mágica que hace milagros. El antiguo pueblo se ha transformado súbitamente en una ciudad elegante desde que se estableció la línea de vapores para México, y al desembarcar, el viajero se encuentra con los magníficos hoteles que le esperan. El puerto está lleno de buques mercantes. Se han construido inmensos leñeros marítimos. En fin, la vida reemplaza la muerte. En cuanto Doña Petra puso el pie en el muelle, se detuvo y pronunció en voz alta lo siguiente.
Yo te saludo, Francia, de donde salió en otro tiempo el primer grito de libertad. Yo te saludo, pueblo heroico, que fuiste bastante poderoso para hacer estremecer al mundo en un día de cólera. Pero maldición a tu gobierno. Maldición al hombre que, despreciando todas las leyes divinas y humanas, hizo invadir mi país. Maldición a los causantes de la muerte de todos mis parientes, mis amigos, mis compatriotas.
José, que estaba en acechanza, advirtió a Doña Petra que un joven imberbe escuchaba con atención, y esto hizo que cortase su discurso, la patriota liberal, que hubiera alargado indefinidamente su reclamo.
¡Ale, ale! ¡A la aduana, señores pasajeros!
¡A la aduana!
Gritaron en ese momento dos gendarmes, indicando con la mano un portal donde se había instalado provisionalmente el despacho.
¿Y por qué la aduana, José? Ni somos comerciantes ni traemos ninguna mercancía robada. ¿Para qué diablos nos quieren en esa oficina?
Probablemente es para cerciorarse si no traemos puros o cigarros.
¿Cómo? ¿No se puede entrar a Francia con puros? ¿Y yo qué hice en La Habana una provisión completa para mi querido Manuel?
Apenas entraron los pasajeros al portal en el que se habían depositado sus equipajes, cuando oyeron gritar a los gendarmes.
Vamos, señores pasajeros, deprisa, abran sus maletas.
¿No son muy políticos nuestros franceses?
En San Nazario, como en Veracruz, y en todos los puertos del mundo, son siempre iguales los empleados de las aduanas. Se creen los archipámpanos de Sevilla.
Hace 10 minutos que los espero. ¡Apúguense y permitan que abran sus maletas!
José, creo, sin embargo, que el gobierno les paga con ese objetivo. Habla con esta gente, porque estoy segura que de hacerlo yo, voy a enfadarme y no creo que sea conveniente.
José pasó, en efecto, al lugar que se le indicaba, donde se pesaron los puros sin excluir las cajas, y se le cobraban 200 francos de derechos de introducción por 800 puros, que en La Habana le costaron 32 pesos.
Imposible, señor. Esta cantidad es excesiva. Esto es un robo.
Así es, señor. Y si no paga, Se confiscarán todos sus puros.
Debe haber un error, pues no pueden cobrarme 200 francos de derechos por 800 puros que no valen más que 160 o 180 francos.
No, señor, no hay error alguno, y le repito que si no paga, confisco las cajas porque no tengo tiempo para oír sus lloriqueos.
José pagó sin añadir observación alguna, al notar que doña Petra lo mandaba con un signo afirmativo de cabeza.
No me admira ya que Francia sea tan rica, si le producen en la misma proporción todos los puros que se fuman en ella. No es extraño que ningún gobierno haya querido echar abajo a la famosa administración de tabacos. ¡Ay, pobres ovejas! Siempre estarán oprimidas.
9 horas después de haber anclado el Panamá, doña Petra se hallaba con toda su comitiva en París.
¿A dónde quieren que les conduzca, señorita? Mi carruaje está disponible para renta.
Al Gran Hotel. Necesito corroborar que Manuel en primera continúe respondiendo a México como todo un patriota. Y segundo, deseo saber si sus sentimientos aún siguen atados a mí. En todo este tiempo he sentido un hondo vacío por su ausencia. Pero el tiempo y la pobre respuesta de él hacia mis cartas ha provocado una extraña sensación de abandono. En todo este tiempo me he sentido acompañada por mi querido Eduardo. Ay, aún escucho su voz que me cobija. Eduardo, mi querido Eduardo, cómo te extraño. Tu ausencia ha desplazado mis sentimientos por Manuel de una manera peculiar, distinta, que me confunde.
Los sentimientos de amor que empiezan a aflorar en nuestra querida oaxaqueña se tornan un tanto diferente a lo que se pensaba y envuelven la novela en un misterio que motiva a una búsqueda incansable de respuestas.
Querido radioescucha, hemos llegado al final del primer tomo de esta interesante novela histórica. Por la redacción que hace Nolf de esta obra, sabemos que existen por lo menos otros 2 tomos que complementan La hija de Oaxaca. El equipo de lectores del programa Seguimos Leyendo realiza una intensa búsqueda para conseguir este material. Te motivamos a que a través de la imaginación y fantasía propia elabores un final alterno. Te proponemos posicionarte en cada uno de los personajes. O tal vez tomes en cuenta el contexto histórico y así conozcas un poco más acerca de la historia de nuestro querido estado. Por último, agradecemos la participación siempre activa de quienes conformamos este equipo. En primer lugar, a la Fundación Alfredo Harp El Oaxaca, al programa Seguimos Leyendo, quien aportó con la dirección y las voces, todas ellas voluntarias. A la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, por su invaluable apoyo en la edición y producción.
Reparto. Como narradora, Julia Remedio Ríos. Como Julia Marchesa, Silvia Patricia Peña Arreola. Como María Marchesa, Guadalupe Andrea García Arango. Como Doña Petra, Cristina Ogarrio López. Como la señorita Pepa, Mariela Pimentel Cruz. Como el capitán Eduardo de B., Hugo Ignacio Cuevas Castellanos. Como el asistente José, Martín Antonio Barragán Mendoza. Como el joven Pepe, Felipe Cifuentes Soriano. Como el oficial Vidal, Héctor Amado Sánchez. Como el general Courtois Durval, Juan Pascual Brena Ricardes. Como el oficial Adolfo, Roberto Ortiz Ramos. Como el señor Price, Zenón Ruiz Ruiz. Como el sacerdote José María Pérez, Julio Alberto Sánchez Robles. Intendente Moyán y coordinador de lectura, Miguel Cifuentes Soriano. Voz en off, Raúl Pacheco Pérez. Directora General de Proyectos Educativos y Culturales de la Fundación Alfredo Harp Elú Oaxaca, doctora Socorro Vélez Fernández. Grabación en cabina, Jesús Adalberto García Ruiz. Fonoteca, Rogelio Aguirre Naranjo. Edición y producción, Carlos Crusti. La Fundación Alfredo Harp Elú Oaxaca, Corte de Radio y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña presentaron la radionovela La hija de Oaxaca, basada en la novela de A. L. Nolf.